No, simplemente que les hemos entregado de momento la nota de prensa y les van a bajar en unos minutos copia de presupuestos y de fondo común interior cesano para seguir la explicación que va a dar don Fernando en este momento.
Bien, pues buenos días a todos. En la carpeta van a encontrar en breves momentos los presupuestos que han aprobado los señores obispos en la Asamblea Plenaria. Son, como siempre, dos apartados. Uno es el Fondo Común Interdiocesano, que es el dinero que fundamentalmente sale de la asignación tributaria y de las propias aportaciones en régimen de solidaridad que realizan las diócesis. Y, por otra parte, está el presupuesto de la Conferencia Episcopal. Van a tener una información detallada también, un pequeño resumen de lo que significa cada una de las partidas, que brevemente se lo explico y a continuación luego pueden preguntar lo que quieran. En relación con la constitución del Fondo Común Interdiocesano, los obispos, en primer lugar, han decidido que la asignación tributaria, que todavía no tenemos los datos de la última campaña de la renta, pero que tenemos que estimarlos a la hora de elaborar el presupuesto, de acuerdo con nuestras impresiones, los sondeos que tenemos y los propios estudios que realiza la Oficina para el Sostenimiento, se ha establecido que vamos a trabajar sobre la hipótesis de que la cantidad resultante de la asignación tributaria va a ser la misma del año anterior, es decir, 247,9 millones. Este dato, tendremos un dato provisional en la, me imagino, la primera semana de diciembre y luego los datos definitivos en el mes de abril-mayo. 247,9 millones. Se ha decidido asignar como partida extraordinaria, nuevamente un año más, a Cáritas, a las distintas Cáritas diocesanas de nuestro país, 6 millones de euros. Y también se va a atender a la compensación por IVA y a las campañas de financiación como se viene realizando otros años. Eso lo que permite, una vez deducida la aportación a Cáritas, a las Cáritas diocesanas y estas otras dos partidas, que el Fondo Común Interdiocesano se constituya con la misma cantidad que el año pasado, es decir, 231.600.000 euros en números redondos. Ustedes podrían preguntar qué es lo que ocurre si sale más dinero y qué es lo que ocurre si sale menos dinero, porque a día de hoy no tenemos los datos. Si saliera más dinero, lo que han aprobado los señores obispos es que ese dinero se reparta proporcionalmente tanto a las diócesis como a la ayuda a las Cáritas diocesanas, teniendo en cuenta el momento de especial gravedad que vive nuestro país. Si saliera menos dinero en la asignación tributaria con motivo de la crisis económica o de un descenso del número de asignantes, los obispos han decidido que ese déficit se cubra a través del fondo de estabilización que constituyeron las diócesis españolas en el año 2009 y en el año 2010. Con lo cual, en las cifras que aparecen en el presupuesto van a ser en principio las que van a funcionar en el caso de que hubiera un descenso. ¿Cómo se aplica el Fondo Común Interdiocesano? Lo tienen en la nota. Hay unos envíos a las diócesis para cubrir los gastos generales. Todas las diócesis reciben la misma cantidad. Tanto la diócesis más pequeña como la más grande reciben aproximadamente unos 300.000 euros para cubrir los gastos generales. Hay un envío por actividades pastorales y de evangelización, teniendo en cuenta las circunstancias particulares de las diócesis, como pueden ser los kilómetros cuadrados, el número de parroquias, el número medio de habitantes por parroquia. Hay una serie de actividades de ámbito nacional que los obispos suelen querer atender, como ha sido en otros años, distintas manifestaciones, como pueden ser las beatificaciones de este año, o aquellas actividades que puedan querer realizar los señores obispos. Hay una serie de ayudas a la Iglesia Universal al margen de la actividad de las Cáritas diocesanas, son en concreto las ayudas que se dan a través del Fondo Nueva Evangelización por importe de 1.200.000 euros para cubrir territorios de misión y otras actividades de desarrollo integral de la persona. Hay ayudas a las instituciones de la Santa Sede que engloban el Óbodo de San Pedro y la aportación al mantenimiento del Tribunal de la Rota, y también tienen las aportaciones tradicionales que se hacen al presupuesto de la Conferencia Episcopal, una ayuda especial a las diócesis insulares que obviamente tienen unos mayores costos de transporte y la habitual ayuda a la conferencia de religiosos, a la confer. Hay un envío importante a las diócesis en concepto del número de sacerdotes que tienen y su dependencia o no del presupuesto diocesano. El Fondo Común se hace cargo de la seguridad social de todos los sacerdotes de España por un importe de 18 millones de euros y luego hay un envío para atender a los seminarios y al resto de centros de formación que tienen que ver con la conferencia episcopal o con instituciones colindantes como pueden ser todas las facultades eclesiásticas de España, la Universidad Pontificia de Salamanca, el Colegio Español en Roma, el Instituto Montserrat. Bien, tienen ahí una breve explicación de por dónde sería. Este sería el presupuesto del Fondo Común Interdiocesano, por tanto, asignación tributaria y aportación de las diócesis. Quiero destacar que todas las diócesis de España aportan en un gesto de solidaridad a este fondo en función de su capacidad potencial de obtención de fondos, aportan en función del número de habitantes y de la renta familiar que existe en la provincia en la que está radicada la diócesis. Ese sería en grandes rasgos, ya digo que esta misma explicación la tienen en la nota. Y en relación con el presupuesto de esta casa, de la Conferencia Episcopal, que es un presupuesto pequeño de 4.400.000 euros, lo tienen, por supuesto, comparado con las cifras del año anterior y en el mismo modelo normalizado con el que todas las diócesis de España se han puesto de acuerdo en rendir cuentas a la sociedad. Es el mismo modelo en el que todos estamos actualmente trabajando. La Conferencia Episcopal se financia fundamentalmente del Fondo Común Interdiocesano, de esos 4.400.000, 2.500.000 provienen del Fondo Común Interdiocesano. Hay otra partida importante que tiene que ver con los ingresos del patrimonio, son los alquileres de los inmuebles que son propiedad de la Conferencia Episcopal, fundamentalmente el edificio que está en la calle Alfonso XI. Los ingresos financieros procedentes del pequeño fondo de reserva que tiene la Conferencia Episcopal y que se gestiona a través de depósitos a plazo en bancos de primera garantía. De tal manera que, bueno, pues nosotros no tenemos rentas variables ni nada por el estilo, son todo depósitos a plazo o algún instrumento de renta fija de máxima seguridad. Y también algunas actividades económicas que ven ustedes, verán ahí por una partida de 600.000 euros que corresponde a los ingresos que generan las editoriales EDICE, Biblioteca de Autores Cristianos, Revista Eclesia, la gestión de los derechos de autor de aquellos fondos que son propiedad de la Conferencia Episcopal Española, así como las tasas que se cobran por las declaraciones eclesiásticas de idoneidad. Esos son los ingresos que tiene la Conferencia Episcopal y los destina fundamentalmente a las actividades pastorales que se realizan en esta casa, a las que realizan los distintos organismos, a una aportación a la Iglesia Universal y en concreto a la COMEC, a la Conferencia de Comisiones Episcopales de toda Europa y de las de la Unión Europea, a algunas instituciones de ámbito diocesano o nacional, como pueden ser las aportaciones que se realizan a la Acción Católica y a Justicia y Paz, y a partir de ahí, pues el pago de las retribuciones del clero, de los trabajadores, de los sacerdotes que tienen su labor en esta casa, desde el secretario general hasta todos los sacerdotes que colaboran permanentemente o ocasionalmente en la conferencia, las retribuciones de los laicos de esta casa por un importe de 1.500.000 de euros. Los laicos de esta casa, tanto los que están con un contrato laboral como aquellos que realizan colaboraciones puntuales y que tienen otro régimen de contratación, los trabajadores con contrato laboral en esta casa se rigen por el convenio de oficinas y despachos con algunas mejoras sobre el mismo, y luego los gastos de conservación y funcionamiento de esta casa que tienen que ver con el pago de la luz, del teléfono y demás. Como pueden ver, y con esto concluyo, pues el presupuesto contempla una pequeña subida del 1.5%, que fundamentalmente deviene del incremento de los contratos que podamos tener con terceros y del gasto de personal. El resto pues se ha hecho con una enorme austeridad, procurando que ya llevamos 3 o 4 años con prácticamente crecimientos siempre por debajo del 1 o del 2%.